Mediodía. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Es lunes 10 de marzo, bienvenidos a Deportes COPE Valencia, nos escuchas en la 92.0 de la FM o en nuestra web cope.es/Valencia, también en la aplicación de Tiempo de Juego, buscando la emisora COPE más Valencia y por supuesto en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e iVoox. Abrimos nuestra portada mandándole un fuerte abrazo a quien durante más de 10 años estuvo aquí en COPE, en Tiempo de Juego, en el partidazo, opinando del Valencia y de todo lo que le pusieran por delante. Y todo en condición de ser uno de los más grandes que ha vestido la camiseta del Valencia. El capitán del mejor Valencia de la historia, el 6, a David Albelda. Anoche, su madre, Vicen Vicentica, para todos en la Pobla Llarga, descansó después de luchar como una jabata durante bastante tiempo. A la familia Albelda le mandamos desde aquí un fortísimo abrazo desde COPE, en especial a Pepe, al papi y a David, nuestro amigo. El Valencia, sin alardes, pero con Mestalla apretando, durmió por fin fuera del descenso con su triunfo por 2-1 ante el Valladolid y con muchos protagonistas que luego comentaremos, pero con un factor determinante que ya sabíamos, del que cada entrevistado, cuando surge la pregunta, siempre apela a ese factor. Y que también reconoció Carlos Corberán. Rafa Viejo, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, sí. Bueno, ya dijo Corberán cuando llegó a Mestalla, llegó al Valencia hace ya cosa de 2 meses, que es un factor determinante y que él ya conocía, que lo conoció en su etapa de chaval, cuando iba con su familia a Mestalla como aficionado, y siempre le había llamado la atención el poder de Mestalla. El sábado también Corberán quiso resaltar la presencia, a pesar de la climatología, de esos 41.720 espectadores que asistieron a Mestalla. Las cifras nos están llamando la atención, no a los que conocemos lo que es Mestalla, sí desde fuera, porque nunca se ha venido abajo una de las mayores afluencias de la Liga, que es la del Estadio de Mestalla, durante toda la temporada. Este fin de semana que hemos hablado tanto de las jornadas que ha estado el Valencia en los puestos de descenso, ahora que intenta asomar y que asoma un poquito la cabecita, a pesar de esas situaciones, nunca Mestalla le ha dado la espalda al Valencia y lo ha demostrado jornada tras jornada. Por eso, como decías, Corberán, tras la victoria ante el Real Valladolid el sábado, esa victoria agónica ante el equipo pucelano, hablaba así del estadio de Mestalla como un factor determinante en la búsqueda del objetivo de la salvación.
Es una barbaridad la afición del Valencia, es una barbaridad. Estamos a la altura, estamos con una afición que no tiene precio para nosotros. Somos conscientes y queremos darle lo mismo, porque el apoyo que nos dan y la entrega es absoluta por su parte, y nosotros se la queremos devolver exactamente con lo mismo.
Después escuchamos a más protagonistas, repasamos lo que hicieron los rivales y datos que nos dejó este triunfo importantísimo del Valencia. En el Levante, desde la 7ª jornada no estaba el equipo en ascenso directo. Goleada al Cartagena y fiesta en el Ciutat después de una semana complicada por esos problemas financieros. Pedro Zamora, muy buenas.
Sí, se pone a un punto del líder, del Mirandés. El Levante, segundo con 53, mismos puntos que Elche, Racing de Santander y dos más que el Huesca, próximo rival en el Alcoraz el domingo. Del Levante con 51 cierra la zona de promoción el Real Oviedo con 50. Luego te cuento algunos datos de este gran momento de forma del Levante, que pasó por encima, bueno, sin brillar demasiado, pero con mucho merecimiento, con numerosas ocasiones de gol para poder haberle marcado alguno más de los tres que le hizo el Levante, gracias a Iván Romero, a Cocho y a Vicente Iborra, que marcó otra vez con la camiseta del Levante, su primero del curso y más de 2 años después de la última vez que marcaba como levantinista. El Levante enlaza 3 victorias seguidas por primera vez en la temporada. Es el equipo más en forma del momento, así que es normal. Y luego te cuento cosas como, por ejemplo, el polémico gesto de Morales, los pitos al comandante, lo que dijo Cocholasvili al acabar sobre su futuro. Pero este era Julián Calero poniendo los pies en el suelo tras la victoria ante el colista.
pues es lógico que la gente se ilusione, pero siempre la sensación de tener tranquilidad, de no comernos el mundo cuando ganamos, ni venirnos abajo cuando perdamos. Ni éramos tan malos hace 3 semanas, ni ahora somos los Globetrotters del fútbol. Vamos a estar en la pelea por ello, que a nadie le quepa duda, ¿eh? Que aquí no vamos a ninguno, vamos a ser cobardes. Vamos a intentar ser decididos, valientes, pero no kamikazes, ¿eh? Y tendremos mucha, mucha, mucha ilusión. La ilusión, la mochila llena de ilusión en todo el levantinismo.
Después analizaremos el gran momento granota. Baloncesto, el Valencia Basket desgastó al Bilbao Basket de Jaume Ponsarnau, que resistió 35 minutos, pero acabó claudicando 89-70. Menos puntos de los habituales, pero superioridad valenciana con piernas frescas y mejor movimiento de balón, sin tanto bote, para llegar, pues eso, con buenas sensaciones al miércoles, ese cruce de cuartos de final de la Eurocopa entre el Cluj Napoca rumano. Pedro Martínez ya nos dijo aquí, en Deportes Cope, en directo con nosotros, en exclusiva, que creía que el mejor entrenamiento para el miércoles era hacer un buen partido para Bilbao. Y así fue.
Són 19 punts, hem entrat als últims 3 minuts amb el partit decidit, aquesta és la realitat. Però també és veritat que jo crec que hem patit, no ha sigut un partit còmode. Bilbao ha fet moltíssimes coses bé, com per exemple dominar el ritme, forçar-nos moltíssimes pèrdues. Els havíem dit als jugadors que la millor preparació que podíem fer per al partit del dimecres era guanyar avui i ha sigut una bona preparació. No sirve para los próximos partidos, no necesariamente el del miércoles, que tampoco debemos hacer una montaña de ese partido y saber pues que el sufrimiento y el pasar malos momentos forma parte de la temporada, de los partidos, de la vida, ¿no? Y ya está, lo que tienes que hacer es superarlos y ya está, y no quedarte anclado ahí ni llorando ni lamentándote, porque eso no te va a servir. Crec que ens dona confiança per jugar una altra vegada a casa el dimecres, diguem.
Y como cada lunes en nuestra portada de Deporte Femenino, de la mano de Teika.
Teika, el buen vending, te ofrece la información del deporte femenino.
Iván Herraiz, muy buenas. En la Liga F, una de cal y una de arena para las nuestras.
La buena, la positiva, la victoria del Levante 2-0 contra el Costa ADG Tenerife, que le coloca a 2 puntos de la salvación. El equipo levantinista, que parece que sí que va con la flechita hacia arriba tratando de buscar la salvación y mantenerse en la Liga F. Quedan 9 jornadas por delante y ese triunfo es importante para el Levante. Como digo, se pone a 2 puntos de la salvación que marca el Real Betis. Por su parte, la cruz la pone el Valencia Club de Fútbol, que perdió, eso sí, lo esperado, 4-1 contra el Barça. Todo y que se puso por delante en el campo de las blaugranas, del mejor equipo del mundo, acabó remontando el Barça 4-1 y esto hace que el Valencia, a falta de 9 jornadas, siga con 8 puntos, colistas, y están a 11 puntos de la salvación.
Y en baloncesto, el Valencia Basket femenino perdió en Salamanca con un triple sobre la bocina de Silvia Domínguez, que es incombustible, 76-73. Lo mejor verá Raquel Carreras con 15 puntos cada día mejor. Rubén Burgos espera que esta derrota sirva para aprender.
Es obvio que al descanso teníamos una buena ventaja, pero sabíamos que en Wolfsburg, en un ambiente así de básquet, donde es súper apetecible jugar, pues el equipo local se agarra a lo que sea y siempre vuelve al partido. La mala fortuna que hemos tenido es que tras una buena primera parte, yo creo que a nivel defensivo muy, muy completa, en la segunda no ha sido así. Y ha coincidido, como suele pasar, que no hemos estado bien ni en un lado del campo ni en otro. Y al final, pues la fortuna y el acierto, porque Silvia ha tenido mucho acierto en ese lanzamiento, pues ha caído del lado local. Pues aprender a tomar nota a lo que siempre decimos, que un buen equipo, claro que puede perder partidos. Lo importante es qué pasa después de una derrota. Si reaccionas, te tiene que afectar, pero te tiene que afectar para reaccionar, para mejorar. Y hemos estado en estas circunstancias durante toda la temporada. Queda la parte donde hay que mostrar más ambición.
Enseguida entramos a fondo con todo, con el mejor equipo, con Rafa Villarejo, con Pedro Zamora, Iván Herraiz, capitán de 2x Ballester, a los mandos de la nave espacial, Javi García, un día más, unas recomendaciones y esperamos.
El nuevo Jeep Avenger 4XE ya está en Jeeped Auto. Llévatelo desde solo 199 euros al mes con Easy Credit. Visítanos en Paterna, calle Ciudad de Liria 20 o en edauto.com. Tu Jeep en Valencia es Jeeped Auto.
¿Estás muy enganchado al baloncesto y quieres disfrutarlo como nunca? ¿Aún no lo has descubierto y quieres hacerlo la próxima temporada en el Roche Arena, una arena único en Europa? No pierdas la oportunidad de hacerte amic taronja o apuntarte en nuestra lista de espera y reserva tu derecho a vivir un momento histórico para el deporte en la ciudad de Valencia. Solicita más información a través de la web valenciabasket.com.
No hay fallas sin Ferto. porque hablar de fallas es hablar de tu concesionario oficial. Peugeot y Opel en Silla y Torrent, porque cada experiencia en Ferto es única como nuestra fiesta. No esperes más, enciende la traca.
Eso.
Diez minutos sobre las 2:30, arrancamos aquí Deportes Cope ya, con toda la información, muchas semanas en descenso, pero por fin un lunes, miramos la clasificación y el Valencia está un punto, poquito, por encima del precipicio. Es un alivio haber aprovechado la jornada, pero Rafa, aún queda mucho.
Sí, queda mucho, nos la prometíamos, la verdad que muy felices, pensábamos pasar un sábado más plácido, después de ese gol tempranero de Diego López, pero es verdad que luego el error mayúsculo de Mamardashvili volvió a meter el partido en la misma situación que lleva el Valencia viviendo desde el principio de temporada, sufriendo, remando, otra vez Sadik al rescate para, como dice, rescatar tres puntos que hacen salir al Valencia de esa posición de agobio en lo más hondo de la clasificación. Luego te da más datos, Iván, pero le voy a robar dos. El Valencia ha pasado 25 de las 27 jornadas que se llevan disputadas en puestos de descenso. De esas 25, 10 lo ha sido como colista. Así que, evidentemente, es un lunes que empieza a ver un poquito el sol. De hecho, se ha hecho así porque llevamos una semanita de lluvias y hoy parece que nos da un poquito de tregua. Así que las cosas se ven de diferente manera. Pero a pesar de asomear un poquito la cabecita, no conviene sacar pecho y conviene ser todavía muy prudente porque todavía queda mucho camino por recorrer, como nos recordaba. Para los que aliviaban, respiraban y empezaban a pensar que esto iba a ser a partir de ahora un camino de rosas, Corberán se encargó de volver al sitio, de devolver las cosas al suelo, al piso, y de mantener la prudencia máxima, recordando al entrenador del Valencia, después de la victoria 2-1 ante el Valladolid, que todavía queda muchísimo para el gran objetivo, que es acabar la temporada en primera división.
Yo valoro en la posición en la tabla, cuando creo que las valoraciones de clasificación se hacen al final de la campaña, cuando rivales directos en la lucha que tenemos logran un partido, cuando tú tienes esa responsabilidad o esa presión añadida, es importante encontrar la respuesta adecuada. Y he visto en el equipo la personalidad, la resiliencia, la fuerza mental para, en una situación de necesidad, volver a conseguir una victoria. Y hay valores emocionales que están por encima de aspectos tácticos y aspectos de juego y son los que te permiten conseguir tus objetivos. La mentalidad del futbolista no puede ser otra de saber que tenemos mucho que hacer por delante, mucho trabajo que va a exigir de cada uno de nosotros la mayor entrega y lo mejor de nosotros mismos.
Avisa que aún queda mucho. Carlos Corberán pone a todos los pies en el suelo para que nadie se relaje, para que nadie se confíe. Ahora os preguntaré a vosotros, pero antes buscamos la primera opinión del día para pulsar un poco, a ver cómo está ese termómetro de la confianza. Nos vamos a la reacción del diario Superdeporte con nuestro compañero Andrés García. ¿Te da tranquilidad de dar Valencia fuera del descenso? Andrés, muy buenas.
No, tranquilidad no. El Valencia está fuera del descenso, pero no está fuera de peligro. Creo que lo peor que le puede pasar al equipo ahora es creerse que ya está salvado, ¿no? Veo muy vivo al Leganés, al Alavés, al Español y estoy convencido de que esa tercera plaza va a estar muy, muy cara. Ahora bien, hay que confiar y hay que ser positivos porque el Valencia de Corberán es una garantía de ser un equipo competitivo. Encima tienes un tío como Sadik que está metiendo goles y otro como Enzo que te ha devuelto el equilibrio. A ver, queda mucho, pero creo que el Valencia está en el buen camino y si mantiene este nivel salvará la categoría.
Esa es la clave. Muchas gracias, Andrés. Mantener este nivel, si lo mantiene obviamente en puntos, ya está hecho el tema. Iván, Rafa te robó un par de datitos, pero creo que tienes más. A ver si esos datos alimentan un poco ese termómetro de la tranquilidad.
Bueno, sobre todo lo que hacen los datos es poner el foco en la mejoría que ha tenido el equipo con Carlos Corberán. Luego escucharemos a Diego López incidir al respecto, pero es la primera vez, como decía Rafa, en 6 meses, en este caso, hilando más el dato, 165 días que los de Mestalla se encuentran fuera de los puestos de descenso. Y la realidad es que con estos registros el Valencia suma ya más puntos que en toda la primera vuelta, que fueron 13 los que acumuló. Corberán estuvo en dos partidos de la primera vuelta, Sevilla y Real Madrid. El resto fueron con Rubén Baraja al frente del banquillo. Y ahora mismo el Valencia suma 14 puntos en 8 encuentros que lleva la segunda vuelta por los 13 puntos que sumó en 19 partidos durante la primera vuelta. Ese es un dato. Luego otro dato vinculado con el banquillo, lo tenemos también a golpe de clic en cope.es/Valencia. Corberán ha impulsado al conjunto valencianista. Son 15 puntos en 10 encuentros los que lleva el técnico de Cheste al frente del banquillo. 4 victorias, 3 empates y 3 derrotas en liga, mientras que Baraja sumó 12 en 17 partidos. 2 victorias, 6 empates y 9 derrotas. Me quedo con el dato de que si contáramos simplemente la estancia de Corberán en el Valencia, el Valencia iría sexto clasificado, solo por detrás de Barça, Getafe, el Getafe segundo, Barça, Getafe, Athletic Club, Betis y Atlético de Madrid. El rival o uno de los rivales del Valencia por la permanencia, la Unión Deportiva Las Palmas, ahora mismo sería colista, desde luego es el que peor racha lleva. Hay que comentar lo bueno y también lo malo, hay que recordar que hay una sombra ahí muy marcada. El Valencia solo ha perdido contra los tres grandes o tres aspirantes a la Liga, Barça, Atlético de Madrid y Real Madrid, pero contra el Barça lo hizo y de qué forma, 7-1 contra el conjunto de Flick en Liga y 0-5 en Copa. Y después me quedo con que el Valencia ha evitado con esta victoria un dato negativo del que viene hablando Pedro Martín a lo largo de todo este tiempo. Ahora mismo el Valencia, con esta victoria, rompe una racha negativa de 19 jornadas consecutivas en puestos de descenso. Y esos 19, te contaba la última vez, que igualaban el peor registro histórico del Valencia la temporada 82-83, que también estuvo 19 jornadas consecutivas fuera del descenso. Por tanto, evita esta victoria y el salir de la zona roja, que se convierta en un dato, otro más, histórico, en la peor temporada a nivel de números en la historia del Valencia Club de Fútbol. Y te decía lo de Diego López porque destacaba precisamente él que el equipo juega mejor. Él, con el gol del fin de semana, suma 5 goles y 4 asistencias en Liga, un gol y una asistencia en Copa del Rey, y destacaba el efecto Mestalla, cómo ha cambiado el equipo y, ojo, importante, estamos hablando mucho de Mestalla, pero ya lo dijo Corberán y ahora lo repite Diego López, importante ganar también fuera de casa.
Verte fuera de esos puestos es bonito después de todo el año que llevamos, pero bueno, no hay que relajarse, que salir era el primer paso, pero aún quedan muchos por dar. Casi toda la salvación pasa por este estadio que tantas alegrías ha dado y que tantas nos dará estos meses que quedan de competición. Estamos convencidos no solo de palabras, sino por cómo trabajamos cada semana en Paterna, por cómo luego jugamos en los partidos. Creo que se ha visto una mejora desde la llegada del míster respecto a nuestro juego, y pues creo que ahora tenemos que dar un paso también hacia adelante fuera de casa, porque sumar fuera de casa es importante también. Aún no lo hemos hecho esta temporada y pues está bien sumar en Mestalla, pero también tenemos que rascar algo fuera de casa.
El alivio, sin relajaciones, el mensaje de Diego López. Por cierto, declaraciones en tiempo de juego. A ver si el sábado a las 9 en Girona, porque si le ganas a los catalanes, los metes además en un lío al equipo de Michel, y creo que sería un paso definitivo para confirmar todas estas estadísticas. Protagonistas, hubo muchos, uno de ellos Diego López, con ese primer gol, que por cierto definió fenomenal ahí al palo largo, y otro, Sadik, Rafa, que sigue de dulce.
Sí, sigue de dulce, otra vez al rescate. Además, goles que están dando no solo la victoria, sino los 3 puntos definitivos para esa salida de los puestos de descenso al equipo valencianista. Las estadísticas de Sadik, la verdad es que llaman la atención desde que ha llegado al Valencia. Son 7 partidos en Liga, lleva ya 4 goles, como decíamos, Villarreal, los 2 de Pamplona y el del otro día en Mestalla ante el Valladolid. Hay que sumar uno más en Copa, el golazo de la Copa del Rey. Esto quiere decir que 7 partidos, 4 goles en Liga, llevaba 11 partidos con la Real Sociedad, no había metido ningún tanto con el equipo donostiarra. Si arrastras los minutos que lleva en el Valencia, 556 minutos, 5 goles en el Valencia, en la Real Sociedad esa misma cifra le ha costado 50 partidos, 2.000 minutos. Es decir, que la racha en el Valencia nada tiene que ver con su etapa en las dos últimas temporadas en el equipo de San Sebastián. Y luego hay una cifra que está ahí, que a Pedro Zamora le da mucha rabia, pero es la que está, y cuando nos viene bien hacemos caso de las estadísticas, y cuando no nos viene bien, pues nos da un poquito de rabia, porque dice que es un poco cifra trampa. Claro, Iván también me ha hecho verla de otra manera, y también puede ser que tenga su parte negativa, pero la cifra es que lleva 4 goles en 4 disparos entre los 3 palos. Es decir, es el futbolista 100% en efectividad en disparos entre los 3 palos. Ha disparado 4 veces entre los 3 palos y ha metido 4 goles.
Matiza.
El matiz es, eso es, que acierta poco, que afina poco, porque son pocos remates para un delantero entre los 3 palos. Es decir, que ha disparado bastante fuera. Es decir, que su puntería deja bastante que desear, podríamos decirle así, porque ha tirado bastante a portería. Ahora, el dato está ahí, insisto, entre los 3 palos, 4 veces ha marcado 4 goles. Así que lo importante es que sus goles son definitorios para el Valencia y que han rescatado victorias y puntos tan importantes como su gol en Villarreal, o como los de Pamplona, o como el del otro día, sobre todo rescatando los 3 puntos cuando parecía que el partido se le estaba haciendo cuesta arriba en esa victoria importantísima ante el colista Real Valladolid. Todo esto acrecentado en que ahora mismo Umar Sadiq está cumpliendo el Ramadán. No le está sentando nada mal. Digo todo esto porque el Ramadán se extiende hasta el 30 de marzo, es que todavía le queda mucho más. Hay que recordar que qué requisitos tiene que cumplir alguien que siga el Ramadán, y además de manera estricta, como lo hacen todos sus seguidores, que no puede tomar ni siquiera agua desde el amanecer. El amanecer ahora, todavía estamos en invierno, estamos a punto de entrar en la primavera, pero ahora mismo el amanecer está en torno a las 8 de la mañana, al menos para mí, en Liria, cuando saco los perros, por ahí más o menos, 8 menos cuarto, 8 de la mañana.
Para el iPhone a las 7 y 20, pero más o menos.
¿A las 7 y 20? Vale. Pues mira, todavía peor me lo ponéis, porque prácticamente son 12 horas, porque el atardecer se está ahora mismo poniendo cuando
a las 7 de la tarde, 3 minutos es hoy.
Así que 12 horas de ayuno absoluto, incluido, insisto, agua. Que esto, yo recuerdo,
sin comer puede estar un buen rato, pero sin,
claro,
beber,
sin beber, para un
deporte,
futbolista de élite, deportista de élite, tiene que hidratarse. Porque si no te puede provocar, esto toda la vida ha sido así. Ya sé que esto no es de ahora. Yo, que soy más viejo que vosotros, recuerdo a Rabat Mayer, jugador del Valencia, que ya se hablaba entonces. Estas son tertulias que teníamos cuando Iván no había nacido. Ya lo teníamos en la radio. Pero a mí, en los tiempos que corren, pues que se toma mucho más. El tema este, ¿cómo era esto que el high?
HSR, High Speed Running.
Pues los recuperadores lo tienen clarísimo, hay que hidratarse, porque si no los músculos puede provocarte una contractura fácilmente. Oye, no le está sentando nada bien, nada mal, mejor dicho, porque está cumpliendo Ramadán incluido. De lo que bromeaba con Iván Herraiz en Tiempo de Juego el propio Diego López, que lo contaba así: como no había dado una de cara a portería en la primera parte, Diego López al descanso se le arrimó en el vestuario a Umar Sadiq y le invitó a que echara un traguito de agua, y la verdad es que en la segunda le fue bien, porque no sé si le hizo caso a Diego López o no, pero lo cierto es que nos lo contaba el asturiano, hizo el gol que le dio la victoria al Valencia.
Le he gastado un poco una promecilla, sí, porque está con el Ramadán él, y le he dicho: no te preocupes, ahora en el descanso cenas y ya verás que la segunda parte marcas gol. Y así ha sido.
Lo que dices es verdad, si en el descanso es cuando ha podido tomar algo, agua o alguna cosa, ¿o qué?
Sí, sí, no me he fijado, pero sí que me ha dicho él que ya sabía que ya había comido algo. Y bueno, le he dicho, pues ahora mete el golito, que ya te toca.
Sí, sí,
y
sí, ha estado muy rápido, ha estado hábil en la jugada, ha estado muy vivo.
Sí, siempre está en esas zonas peligrosas y al final pues tiene la recompensa.
¿Le bromeaste mucho con el gol que hizo contra Osasuna, diciendo que le había salido de broma o qué?
Bueno, sobre todo con la celebración que hizo, sí, que no nos quedó muy claro a nadie qué pretendía, pero bueno, tampoco se sabe explicar él muy bien, ni sabe, sí, lo mismo lo que hizo, pero sí, con que marque goles, que celebre como quiera.
Oye, la celebración de... Yo hablo de la de Diego López. Esa de tienes frío, no la había patentado, había dicho Palmer, ¿no? Pero a mí me parecía un poco bestia que la pueda...
Que se atreva a venir Cole Palmer. Esto Diego López lo hacía antes que Cole Palmer, por mucho que lo haya...
Y Stephen Curry antes de que naciera.
No, bueno, y de hecho, yo es que no soy muy de, ya lo sabes, de NBA, pero Diego López la coge de un jugador de la NBA también.
Curry no es NBA, Curry es otra cosa.
No, pero es que no es Curry el que hace esa celebración, era otro. No me sé el nombre.
No, Trey.
Exacto.
De todas maneras, hablan de la celebración de Umar
Sarri.
Cuando intentó bajarse los pantalones se le quedó a medias, no, casi todo, se engancha la rodilla, casi se va de morros.
¿Qué está haciendo?
Que el otro día dijo, hizo la celebración parando un poquito, diciendo, tranquilos que no voy a hacerla, tranquilos que no me voy a ir de morro. Bueno, se lo toma con guasa y en sus celebraciones también, que hemos estado un poco voceando y viniendo un tiktoker nigeriano. Esta celebración que quiso hacer y le salió a medias en Pamplona Umar Sadik, ya sabemos de dónde viene. Y bueno, estas cosas de las modas que se van contagiando.
El otro día lo hablábamos en tiempo de juego. La verdad que es un personaje querido en el vestuario, tiene ese punto entrañable, también un poco como una regaera, pero dentro de eso pues cae bien y la gente está contenta con él.
Me alucina que no hable castellano,
seguro que
ya habla. Eso es lo que me sorprende a mí. Porque ellos aprenden muy fácil.
Habla seguro.
Aprenden muy fácil.
La traductora dijo en la presentación que él podía hablar castellano y que lo entendía, pero que prefería en inglés.
Seguro que habla castellano.
Bueno, acaba de...
Otra vez que no quiero.
Pero acaba de decir Diego López, yo no sé si habla castellano o no, no hablo de mi idea, pero acaba de decir Diego López que
se expresa fatal.
Que se expresa fatal y que no se entiende. O sea, lo ha dicho un compañero suyo. O sea, no, que no lo digo yo, me refiero. Es que me ha sorprendido, no que él haga las declaraciones en inglés, que eso lo puedo entender por la facilidad, por no meterse en problemas. Pero que un compañero suyo, con el que además parece que tiene buena relación, diga que no se entera, que no se aclara, pues me sorprende.
Pero eso igual va más por lo que decía Iván de regadera.
Ah, ya.
Eso va, puede que se vaya más por ahí. Bueno, otro que está subiendo sus prestaciones, a mí no me llenaba el ojo al principio, pero también lo decíamos, o sea, un pivote argentino por el que el Aston Villa ha pagado dinero, la verdad es que ahora parece que en las últimas semanas, también con Corberán, pues está sacando su mejor versión, que es Enzo Barrenechea.
Corberán lo tuvo claro desde el día 1, Enzo Barrenechea y Javi Guerra es su centro del campo. Mañana en cope.es/Valencia aprovecharemos para hacer ahí un reportaje de los que le gustan a Zamora, porque está dejando detallitos de su amor por Mestalla, está subiendo fotos en Instagram de Mestalla, de su perrito con...
Es que la terreta mola mucho.
Sí, de su perrito con la camiseta del Valencia y está dejando detallitos por ahí. Ayer, por ejemplo, Thierry le contestaba en redes sociales a una foto que subió de la grada de animación de Mestalla con un contrato y, bueno, pues tratando de convencer a Enzo Barrenechea, que desde luego se ha convertido en un fijo y que salió...
No, si lo que tiene que hacer es convencer a la Aston Villa que nos lo deje baratito.
No.
Todo lo demás está muy, muy bonito, pero lo que tiene es que convencer a la Aston Villa que lo deje salir
y convencer
baratito
al jugador que si el Aston Villa se mete en Champions deje de jugar en la Liga de Campeones para jugar en el Valencia. O sea,
las publicaciones
no, eso es cosa de la Aston Villa, si lo quiere o no en la Champions.
Ya, por eso.
Pero si no lo quiere...
Ah, si no lo quiere, ya.
Si no lo quiere y quiere una nueva cesión, que la primera opción sea la camiseta del perrito.
Sí. Todo sí.
La verdad que estar atentos a las publicaciones de Enzo Barrenechea, que en cualquier caso a nivel de números la verdad que hablan por sí solos en el partido de este fin de semana. Fue el futbolista que más pases largos acertó, 12 de 15, dio además una asistencia, fue el futbolista que más balones tocó del partido con 91, más pases también en el último tercio, 26, más duelos directos ganados, o mejor dicho, más duelos ganados, 9 de 13, más pases hacia campo rival, 50, y el segundo futbolista con más efectividad en el pase, con un 93%, así que los números del partido del sábado dieron para que saliera ovacionado Enzo Barrenechea del estadio de Mestalla.
Al que no ovacionaron, más bien todo lo contrario, el que vivió una tarde negra fue Mamardashvili Zamora.
Sí, no lo pasó bien Mamardashvili, con 1-0 a favor del Valencia, comete un error gravísimo al entregar mal la pelota en el minuto 40 y acaba con el gol de la tasa con ese 1-1. Empieza el run-run en Mestalla y los pitos claramente cuando toca el balón Mamardashvili, que luego además sufre ese gol y ese error recibido en un balón aparentemente fácil que le bota adelante, es verdad, pero que le cuesta atraparlo, y luego ya el run-run y los pitos se quedan para el resto del partido. Así que Mamardashvili, al acabar, puso un mensaje en Instagram y dijo: sé que ahora no estoy en mi mejor momento, pero estoy convencido de que los desafíos nos hacen más fuertes. Estoy poniendo todo mi esfuerzo para volver a ser obtener, mejor dicho, mi mejor versión lo más pronto posible. Muchas gracias, Mestalla, por el apoyo. La victoria de hoy es muy importante para nosotros y nos llena de energía para continuar. Fue el mensaje de Mamardashvili después de haber, como decías, recibido esos pitos en Mestalla.
El otro día ya nos lo decías, ahora lo hablaremos en el tiempo de opinión. Ya un poco abrías ese debate, que tenías dudas de si era el momento o no de... Porque no estaba bien Mamardashvili, no estaba... Claro, había dejado el listón muy alto y este año no estaba bien. De hecho, en Sevilla o el otro día son errores clamorosos que cuestan... costó en el Sánchez Pizjuán dos puntos importantísimos. Y aquí pues podía haber sido, bueno, pues sin duda un susto porque puso el partido 1-1 cuando estabas dominando bastante cómodo. En cualquier caso, ahora hablaremos de Mamardashvili. Antes de la opinión, ¿qué hicieron los rivales, Iván? Porque Valencia está fuera del descenso, pero claro, sigue todo muy apretado por el resto de resultados.
Pues mira, no sé si considerar ya a partir de ahora al Getafe como rival, porque el Getafe se ha puesto con 33 puntos después de remontar al Atlético de Madrid, fue uno de los que ha ganado este fin de semana, y ahora mismo con 33 está 7 por encima del descenso y 6 por encima del Valencia Club de Fútbol. Después, el otro que ganó fue el Deportivo Alavés, lo hizo con 9 futbolistas, un partido que tuvo un montón de tiempo de descuento. 1-0 ganó al Villarreal, el Deportivo Alavés, que fue el otro que consiguió la victoria. Por lo demás, derrota del Leganés ante el Celta de Vigo, ese partido que abría la jornada del sábado, y la Unión Deportiva Las Palmas, que también cayó 1-0 contra el Real Betis, acabó con 10 futbolistas. Hoy todavía falta por acabar la jornada el Español, que tiene ahora mismo los mismos puntos que el Valencia, 27, pero recuerdo, dos partidos menos, el de hoy contra el Girona y el aplazado contra el Villarreal por las condiciones meteorológicas el pasado lunes en la Cerámica. Así que ahora mismo la clasificación está con el Valencia 16º con 27 puntos, los mismos que el Leganés, que es 17º, y en descenso, pese a la victoria, está el Deportivo Alavés con 26 puntos, 18º. Penúltimo es la Unión Deportiva Las Palmas, que está siguiendo una racha nefasta, tiene 24 puntos y está a 3 de la salvación. Hacías tu alusión, Fermín, al Girona. El Girona tiene 32, 5 por encima del Valencia y 6 por encima del descenso. Si ganase el Valencia en Montilivi...
Haces 32-30.
Que es mucho decir, porque llevamos un año entero diciendo si el Valencia ganase fuera de casa y no lo ha conseguido, pero si sucediera, pues se acercaría mucho.
Somos muy del Girona. Muy del Girona hoy.
Ah, hoy
hombre,
sí.
Hoy somos del Girona, vale, ¿no? Claro, no toquéis la nariz del Girona.
No me acordaba que el Girona también tiene un partido menos, que es el de esta noche.
Hombre, y además tiene que ganar al Español. Sí. Pero clarísimamente, o sea, olvidaros del Girona. Ya lo veremos el sábado y ya veremos lo que hacemos. Pero hoy tiene que ganar el Girona.
Bueno, así... Sí. O sea, yo quiero que gane el Girona hoy, pero el próximo día hay que meterles mano. Vamos con una recomendación antes del tiempo de opinión. Y qué mejor que hacerlo de la mano de nuestros amigos de Valdis.
Porque en Mercedes-Benz Valdisa de Massanassa ya se han abierto las exposiciones del área de ventas. Los servicios de taller van retomando su normalidad. Siguen atendiendo, como es habitual, en las instalaciones de Valencia, en Micer Mascó y Cuart de Poblet, en la carretera de Madrid. La movilidad no puede esperar. En Valdisa están disponibles para ayudarte a seguir adelante con la calidad y confianza de Mercedes-Benz.
Tres minutos sobre las 3 de la tarde, arrancamos el tiempo de opinión. Zamora, Mamardashvili, el otro día tú estabas ahí con dudas porque yo te decía, ¿pero meterías a Dimitrievski o no? Tú dijiste, pues aún no sé si con esto, te animarías a un cambio en portería.
Yo
no, lo digo ya.
Yo lo que digo es que demostrado está que esto de que los porteros no se pueden cambiar, que es una posición muy sensible, eso ya es agua pasada y eso está más viejo que, vamos, eso ya cualquier equipo cambia a los porteros y no pasa absolutamente nada, lo hemos visto en el Barça. Paco López para eso, y le fue la cosa bastante bien, fue un pionero. Todos los equipos cambian al portero.
¿En qué Barça?
El Barça... Iñaki Peña,
claro.
Claro.
A Chesney.
Claro. Pero si estuviera Ter Stegen, iba a cambiar mucho
no,
el Barça.
Pero yo te estoy diciendo... El Barça no ha cambiado al portero. Vamos a mentir a la gente. El Barça no ha cambiado...
Pero es verdad lo que dice Rafa.
Hombre.
Pero no si es un primer espada. No Chesney estaba...
Courtois.
En el balneario.
Ter Stegen no cambian. ¿Sí o no?
Eso es verdad.
Vale, gracias. Siga.
Vale, lo que tú digas. Perdón, ¿eh? Será que... Sí, sobre todo porque hacen fallos como los de Mamarda.
Entre Wichy Knows ha cambiado, entre Šešnjić y Iñaki Peña.
A lo que yo voy es que, y no debería estar yo muy equivocado cuando llevo varias semanas diciendo que Mardashvili no está bien, cuando propio público de Mestalla pita a su portero, cosa que yo insisto, no es que me meta con la gente de Mestalla, pero con la del Bernabéu, la del Metropolitano, yo nunca entenderé que piten a sus propios jugadores.
Pero no lo pita por su mala forma, ¿eh?
Tú tienes la teoría de...
Lo pita por lo de Ferran Torres.
Por lo de Alisson, bien, pero... La gente...
No sé yo eso, ¿eh? No he visto tanto...
Pues hay una cosa
que
es...
Tanto eso,
hay una cosa que es causa-efecto. Quiero decir, ¿a partir de cuándo empiezan a pitarle? A partir de ese día. Ya está, no hay más vuelta atrás. Quiero decir, no es de, es de primero de criminología, ¿vale? Entonces, quiero decir, aquí hay un tío, aquí sale humo, pues había una chimenea. ¿Sabes? Ahí, el incendio empezó ahí, donde sale el humo.
No, tú, o sea, lo que interpreta no sé, Rafa...
Yo que empecé viendo Los Misterios de Laura, hay veces que da un giro de guión así...
Los Misterios de Laura no sé lo que es. ya eso. Pero es que es causa-efecto. Quiero decir, pasó eso. Y tal cual, empezaron a pitarle. Entonces, fue... A todos nos llamó la atención. O sea, todos encontramos un porqué en ese...
Yo, sinceramente, he detectado más los pitos a partir de un run-run inicial de cuando Mamardashvili, que nunca ha sido muy ducho con los pies, cuando tenía el balón lo enviaba directamente a saque de banda, que antes lo hacía una vez cada seis veces, y ahora igual lo hace dos o tres, y yo ahí empezaba a notar el run-run ya, quizás... marcando un antes y un después en las inmediaciones del partido de Copa contra el Barça. No ese día, porque ese día no jugaba Mamardashvili, pero en las inmediaciones de esa semana es cuando ya empieza el caldo de cultivo de pitar a Fran Pérez, de pitar a Guillamón y de que valga también pitar a Mamardashvili.
Dicho esto, Mamardashvili, le piten o no, Mamardashvili no está bien. Y yo lo que no entiendo es cómo puede ser que Corberán, el propio Baraja, ahora Corberán, oye... Uno no funciona, lo ha sentado y ha puesto a otro, pero empezando por Hugo Duro, que ha puesto a Sadik, y siguiendo por el resto de futbolistas, a cualquiera, lo ha sentado y ha puesto a otro, pues es que Mamardashvili está para sentarlo. O sea, es que yo creo que Mamardashvili objetivamente está para sentarlo, y sobre todo porque tienes otro portero que ha demostrado que para exactamente... Bueno, no tan bien a lo mejor como Mamardashvili, pero para... Entonces yo por eso veo no veo ningún problema ni ningún drama en que el próximo domingo juegue Dimitrescu y no Mamardashvili. Es que y encima ya, como diría aquel, a más teniendo en cuenta que encima Mamardashvili ya no es tuyo. O sea, es que
ya,
no hay ningún problema.
Eso está desde el 30 de agosto. Quiero decir, que no es tuyo ya lo sabes desde el 30 de agosto. Y fíjate el recorrido.
Sí, pero es que está jugando mal ahora. El 30 de agosto no está jugando mal o no tan mal como ahora.
Ya,
pero... Es que no está para... Es que si no fuera portero, Mamardashvili no jugaría. O sea, si Mamardashvili con esos errores es defensa central, pones a otro.
Pero yo te lo hago al revés. Al resto de jugadores de campo se le permite más.
Claro.
Y al final Mamardashvili está fallando, sí, pero si nos atendemos a las estadísticas de Sadik, ha marcado, pero ¿cuántos ha fallado también? No por señalar a Sadik, pero claro, digo, sí. El portero falla una, dos... Y al final yo creo que al portero es una posición en la que tienes que darle confianza. Y creo que Corberán le va a dar confianza.
Yo el problema
lo quitas ahora y lo matas.
Yo el problema, efectivamente.
Bueno, yo...
Lo matas.
Eso...
Le metes presión a Dimitrescu.
Yo no creo. Claro.
Bueno, le metes presión a Dimitrescu. Y dos, efectivamente, a Mamardashvili el problema es que se le ven tanto los errores, que son garrafales el del otro día, porque es que es un portero que te ha dado puntos. O sea, y entonces, es un portero que ha estado yo, si me dices... hasta incluso por encima de lo que esperábamos, de lo que conocíamos de Mamardashvili. Entonces, como era tan... Estaba siempre rozando el 9, ahora un 6 nos parece un suspenso. Y para mí sigue siendo un 6. Es decir, yo no diría que... Vale, el otro día, vale, el día del Sevilla. Pero el resto de partidos, yo no creo que Mamardashvili haya estado en suspenso.
No está para suspenso todos los partidos, pero no está para 10. Y yo por eso es que...
Claro, es que le pedimos un 10.
Es que le matas y tal. ¿Le matas? Suplente, se pone otro y a jugar y no pasa nada. Es que esto es deporte de élite. O sea, esto es fútbol profesional. O sea, que le matas porque es portero.
Es una posición un poco distinta.
Pero eso está antiguo. Eso está muy
antiguo. Javier Pobé es el entrenador este que en el partidazo nos hizo pasar un muy buen rato, el de la tierra...
Sí, el terraplanista.
¿No? El otro día se cargó al portero en el descanso. Y además dijo lo mismo. Yo, Eso es una mentira de que el portero no se puede cambiar.
No, no me hagas mirar al Mostar,
ese,
la clasificación.
Ese,
porque,
con todo
el
respeto.
Le he visto rompiendo el paraguas el otro día.
Me ha puesto un ejemplo.
Si quieres, miro cómo va la clasificación.
No,
para provocarte, Rafa.
No, y además, quiero decir que está poniendo de ejemplo a un entrenador que solo está mirando a las redes sociales.
No, pero que
ahora mismo, no sé si es bueno o mal entrenador. No sé ni a quién entrena.
Al Colonia Moscardó, que está.
Pero ahora mismo. Colonia Moscardó, eso es como el. Bueno, iba a decir un equipo, con todos los respetos.
Para mí el problema de Mamardashvili es que encima tienes un buen recambio, o a priori tienes un portero que para. Entonces yo no veo el problema. Ya está, pero que no pasa nada. Yo no voy a quemar la falla porque Mamardashvili juegue. Se apaña la corbera.
El mismo error que Mamardashvili, es decir, la entrega al delantero, si la hace Hugo Duro, no pasa nada. Si la hace Almeida, tampoco pasa nada porque hay uno detrás. Si la hace Enzo Barrenechea, pasa un poco más, pero pasa menos.
Pero
la hace Mosquera, es muy grave, pero está Mamardashvili detrás. Y si falla Mamardashvili, ya no hay nadie detrás.
Pero es que Mamardashvili es portero.
Claro,
no lo elegí yo.
Particularidades que yo creo que hay que saber tratar y que Corberán, creo que
Mamardashvili eligió ser portero. No yo decidí que Mamardashvili fuera portero. Pues yo, si falla, se los meten y ya está.
Sea que él sea el que reconoce que no está en su mejor momento.
Ah, bueno, es que esa es otra, es que lo dice él.
Sí, sí, claro, hombre, claro. Yo creo que Mamardashvili ahora mismo es innegociable. Sigo pensando que es innegociable para el Valencia. Seguro, estoy convencido de que va a salvar puntos para el Valencia. Entonces yo ahí no pondría el foco. Es como, quiero decir, que no me planteo ahora mismo quitar a... Bueno, ahora es que quitarías a Gallá, no quitaré a Gallá a pesar de un error. Es que no hay otro en esa posición, pero ahora mismo te diría lo mismo de Javi Guerra, o te diría lo mismo de Enzo, de Mosquera. Quiero decir,
que
ahora no es el momento.
También.
Ahora no es el momento de cambiar.
Mosquera venía
portero.
De hacer un penalti.
Hombre, es
absurdo.
Que el Valencia haya estado toda la temporada en descenso. Tiene algunas explicaciones.
Los bajos rendimientos de esos hombres importantes.
De eso, pues eso.
Claro. De Pepelu, por ejemplo. Quiero decir, de Pepelu, que era el año pasado. Pues lo que era Mamardashvili en la portería. Y hemos visto su mal rendimiento, que tal. Pero es lo que dice. La portería es otra cosa. A Pepelu lo quitas. Y yo estoy de acuerdo contigo, Dimitri, es que es un gran portero. Pero es que. Lo de la portería es muy delicado. Es muy delicado, por mucho que diga. ¿Cómo se llamaba ese? Javier Pobés. Por mucho que diga Javier Pobés.
No, hay muchos entrenadores que... Bueno, muchos. No es la gran mayoría, pero hay entrenadores que cambian de portero y que no pasa nada. Suele ser, lógicamente, cuando la cosa va mal. Cuando la cosa va bien, nadie cambia de portero. Salvo que sea por competiciones, en plan, uno para la Copa y otro para la Liga, en situaciones muy puntuales.
Por algo será.
Todavía veremos Mamardashvili, quédate en Mestalla, ya verás. Porque creo que Mamardashvili todavía va a salvar más de un partido. Y entonces...
Apúntalo, Iván.
Le pedirán que se quede.
No, en la segunda parte, por lo que decía Pedro de pitar al portero tuyo, en la segunda parte hubo
división
disparidad de criterios. Sí.
Lógicamente.
Sí, porque ya no fue una cuestión de que Mamardashvili fallara en la segunda, que no falló, pero cada vez que acertaba había gente que se ponía de pie como para incentivar el aplauso a Mamardashvili después de los pitos de la primera parte.
Sí, para decirle a los que le habían pitado, sí, decir...
Esto es lo que se hace.
¿Cómo pitáis a un tío que nos ha salvado?
Se generó ahí cierto debate interno en Mestalla, sí, sí.
El que está dando un rendimiento tremendo, yo creo, en números, es Sadik.
Sí,
porque
sí.
Yo creo que todos hubiéramos firmado cuando se le fichó. Decíamos siempre, hombre, si está bien de la rodilla, es un fichajazo. Hasta con susto de rodilla, las cifras son buenísimas.
4 goles, ha dicho Rafa antes. Estamos en
marzo. Dando puntos, goles que dan puntos. Claro, es muy importante.
Estamos en marzo y llegó en enero. Se ha perdido algún partido por el asunto de la rodilla. Yo creo que está haciendo lo que se le pedía. Pues yo creo que cuando llegó lo dijimos, si Sadik mete 8 o 10 goles, el Valencia está salvado. Lleva 4, pues como meta 4 más, el Valencia es que se salva, seguro. Si tu delantero en media temporada mete 10 goles, el equipo en el que estás, salvo que pasa algo muy raro, te salvas. Lo que pasa es que hablaba antes Rafa de esa cifra de 4 remates a portería, 4 goles ya, pero es que no es tan fiable porque Sadik está fallando ocasiones clamorosas, pero cosas muy graves. Lo único bueno es que él, por sus gestos, parece que se lo está tomando con cierta... incluso hay veces que dosis de humor, porque si os fijáis hay veces que hasta
sonríe
irónicamente, como diciendo, madre mía, la que he fallado, pero yo creo que está siendo un fichaje muy acertado y que el Valencia necesita como el comer, sobre todo porque Hugo Duro, que va a ser hasta final de marzo, ¿no?
Yo creo que contra el Mallorca, si aprieta, podría estar. Que es después del parón, sí, final de marzo.
Sí. Valencia lo necesita como el comer, seguro para este partido, luego viene el descanso por la Liga, este partido me refiero al de Girona, y luego pues si está contra el Mallorca, Udro viene, y si no, Sadik, pero es fundamental Sadik.
A ver, Sadik viene a reflejar lo que intuíamos de él, que pensamos que es muy fácil hacer lo que hizo en el Almería, pero no es nada fácil hacer goles ni en primera ni en segunda división, aunque esté en segunda división. Es decir, y que la broma de lo que pagó la Real no es ninguna broma. Entonces, quiero decir, este es un tío de esos que de vez en cuando salen, que te hace goles casi sin querer. Entonces, es lo que está pasando, que hace goles casi sin querer. Capaz también de liártela y fallar mano a mano con el portero, o incluso tirarla fuera en área pequeña. Pero es un tío que tiene el gol, que quiero decir, no es Hugo Duro. Hugo Duro tiene que tener una eficacia superior seguramente a su porcentaje habitual, que es lo que está afortunadamente teniendo desde que llegó al Valencia, y además tiene que peleársela, bregar, meter la cabeza y estar en todas partes para que este tío no, este tío, pues por lo que sea, pues eso, está donde tiene que estar y la caza y te la empuja y no le hace falta mucho más. Entonces, en ese sentido, creo que está acreditando lo que sabíamos de el Sadik de la rodilla buena, y afortunadamente, toquemos madera, parece que la rodilla le aguanta, así que vamos a ver, porque cuando vuelva a Hugo Duro, estabais echando de menos a Hugo Duro. Yo creo que ahora mismo a Sadik no lo puedes quitar.
Yo me encantaría
ver algún día a los dos.
No tiene pinta,
pero me encantaría porque creo que Hugo Duro no merece salir del once por una lesión. No lo merece. Entonces, pero ahora mismo no puedes quitar a Sadik. Entonces, me encantaría. En algún momento de partido yo creo que vamos a ver esa posibilidad de los dos cuando haga falta, porque a pesar de que Corberán me hizo gracia en una de las respuestas el otro día del sábado, hablé del mismo nivel, pongan el mismo nivel a Sadik, a Hugo Duro y a Rafa Mir.
Bueno, claro, son los tres que tiene.
Pues
a mí lo que me gusta de Corberán es que son habas contadas, ¿eh? Lo tiene claro. Sota, caballo y rey, y a complicarse la vida poquito, tanto en jugadores como
en los cambios,
como el sistema. Yo creo que el palo que se llevó en Barcelona, el día de Barcelona, debió ser tan morrocotudo que
el ataque de entrenador aquello, menos mal que lo gastó en Barcelona y no contra el Valladolid.
Fue estupendo, porque luego ya es inventar muy poquito. El equipo que haga dos, tres cosas lo mejor que pueda. El 11 lo vais clavando una semana tras otra, porque es que son habas contadas, y salvo picos de forma, pues sí, lo de Iván Jaime, que entró en un momento puntual porque parecía que podía ser mejor que Almeida y tal, y lo demás es siempre lo mismo.
Le sale bien, y yo precisamente he sido el que ha destacado antes sus números, pero yo, por ejemplo, venimos de Pamplona, que metió a Fran Pérez de carrilero durante un tiempo, que sigue con defensa de 5 en ese partido. Este partido fue distinto, aquí ya metió defensa de 4, que yo creo, y esto se habla de puertas para adentro, y se hablaba con Baraja, tú lo decías la semana pasada, el equipo está más cómodo con defensa de 4.
Hombre, claro.
Y es lo que vimos el sábado, sin ser un gran partido tampoco, y quizás con algo de debilidad defensiva en algunos tramos, pero más cómodo con defensa de 4.
Vamos a pagar esta temporada el agua, la luz, el gas y la comida, y el año que viene ya nos iremos de viaje. ¿Ya jugará mejor el Valencia de Corberán el año que viene?
El Valencia de Corberán ha mejorado
pero quieres que juegue mejor.
Simplemente hay que decir una cosa: Sadik se equivoca porque tiene ocasiones, cosa que el Valencia de antes no tenía.
Sí, sí.
Claro. Entonces ya es algo positivo.
Pero que hay tiempo para ver al Corberán gurú y lo que se le intuye, o que le intuyen muchos en el mundo del fútbol, que puede ser un gran entrenador, pues que lo haga aquí, pero el año que viene. O sea, ya nos sorprenderá con genialidades tácticas el año que viene.
Está saliendo bien lo de Rioja en la derecha, porque está rindiendo bien. Pero yo sigo queriendo verlo en la izquierda por si acaso te ofrece más. pero le está saliendo bien lo de la derecha.
El año que viene.
Está invirtiendo, no, está generando incluso desde la derecha.
O bastante. A final de esta temporada, cuando nos sobren jornadas para estar tranquilos.
¿Crees que vamos a estar tranquilos?
¿Al Valencia?
Yo es que cuando acabó el partido de Valladolid estaba tranquilo, pero después con los resultados digo, es que sigue a un punto, ¿eh? Es que la victoria del Alavés contra el Villarreal, yo por ejemplo no contaba con ella.
Ya, pero es decir, que los equipos ganan, tienen que ganar todos los partidos, o sea, todas las jornadas alguno va a ganar, no van a perder todos, pero que no, que vamos. Yo soy bastante optimista. Lo de sobrar jornadas es una forma de hablar, ¿eh?
Pero, le va a sobrar una.
Pero
pues es se, que va mal, salvar, se va a salvar en la penúltima.
Es que yo lo llevo diciendo mucho tiempo. Es que esto es matemáticas. El Levante.
Es Mestalla contra el Athletic Club y luego sí. Villamarín.
El Levante que no ganó. El Levante que no ganó hasta enero. Que no ganó hasta enero un partido de liga. O sea, no ganó hasta enero. Bajó en la antepenúltima jornada de forma matemática. O sea, que los equipos bajan muy al final, todos. Mira,
el tramo gordo, decisivo, yo creo, si siguen siendo los mismos equipos los que luchan por el descenso y no se ha caído ninguno o se ha ido, es Valencia Español, Las Palmas Valencia, Valencia Getafe y a la vez Valencia. Son cuatro partidos en menos de un mes.
Eso es magnífico.
Ahí se decide.
Ese es el calendario bueno. Ese es el calendario perfecto, porque tú te juegas contra los tuyos y ya está.
Vamos a hablar del ascenso, del Levante, que está en posición de ascenso. Y antes unas recomendaciones.
Atención agricultor, Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola. Nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini. Los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura. Con el servicio más cualificado, tractores Landini y Pascuali. Aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3 y también en tractoresvalencia.com.
La Diputació de València completa l'activitat taurina de la Feria de Fallas con una extensa programación cultural. Ven y disfruta de las exposiciones que a través de cartelería y fotografía nos acercan a la mítica figura del maestro Enrique Ponce. Del 8 al 19 de marzo en la Plaza de Toros de Valencia. Diputació de València.
¿Buscas un coche de ocasión en Valencia? En Innovacar tenemos el vehículo perfecto para ti. Multimarca, taller propio y financiación a tu medida. Visítanos en Alacuas, calle Racoria de Muz 46 o en nuestra web innovacar.com.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
A 9 para llegar a las 3 y media de la tarde, ganó el Levante 3-0, volvió a posición de ascenso directo desde la jornada 7. Varios protagonistas en una tarde de vino y rosas en el Ciutat. Uno de ellos, Cocholasvili, que hizo otra vez esa celebración suya, ¿no? De superhéroe.
Sí, hizo un buen partido. Al nivel del Levante, es verdad que en el gol tiene cierta fortuna. Había tenido alguna ocasión más clara Cocholasvili, una que tira por encima del travesaño. Estuvo bien, pero justo en el gol tuvo algo de suerte porque tira un chut bastante flojito, va a portería, pero el centrocampista del Cartagena, Ndiaye, es el que toca y despista a Pablo Campos Cuñat, que por cierto, en su vuelta al Ciutat tuvo mucha faena, no estuvo estelar, pero cumplió. Vamos a ver qué ocurre con Pablo Campos Cuñat, que es uno de esos jugadores que tiene contrato con el Levante, y veremos qué pasa la próxima temporada, si se queda aquí o se busca un futuro fuera de Valencia. Pero Cocholasvili es protagonista porque es que lleva ya 6 goles, ¿eh? Es un centrocampista con mucha llegada, con buen golpeo, que está siendo fundamental para el esquema de Calero y que en el horizonte está el saber si vamos a seguir viendo mucho más tiempo a Cocholasvili con la camiseta del Levante. Pues esto nos contó ayer al acabar el partido Cocho.
Uno tiene que quedarse en el presente, porque si tu cabeza se va en el futuro ya pierdes el presente y todo lo bonito que está pasando ahora lo vas a perder. Entonces, claro, van a haber muchas noticias para todos los compañeros míos, porque están haciendo muy bien, pero nosotros estamos por eso, para ayudar uno a otro, para quedar en el momento presente, porque uno si sale en otro sitio en la cabeza, lo vuelve directamente en el vestuario y se habla. Entonces, nada, súper contento por el día de hoy, intentaré estar presente todo el rato, porque yo estoy aquí y para ese escudo lo voy a dar todo.
Cocho la cara, el otro goleador Iván Romero, que no marcaba desde el 2024.
Vaya regalito le hicieron, ¿eh?
Sí, sí. Regalo de Andy, el centrocampista del Cartagena, tremendo. Y Vicente Iborra, capitán, que le dejó el penalti Brugué para que lo marcara el 3-0. Decíamos antes que hacía más de dos años que no marcaba Iborra como levantinista. La Cruz Morales, otra vez Fermín. Yo, es que esto de cuantificar los pitos, no sabría cómo decirlo, pero la de ayer fue una pitada terrible para Morales cuando en el minuto 67 fue sustituido. Un Morales que había tenido una clarísima en la primera parte, tiro cruzado, dos clarísimas también en la segunda, un mano a mano que le salva Pablo Cuñat, y que en su salida del campo, lo habréis visto porque la retransmisión de la tele no se ve, yo lo vi en directo, me generó alguna duda, ahora lo he visto repetido, y Morales pues parece levantar la mano, bueno, parece no, levanta la mano como diciendo más y más a los silbidos, que todavía cabreó más a la gente, por lo menos a los que yo tenía delante de la tribuna, pues todavía les incitó más a que siguieran pitando. No está bien Morales a nivel deportivo, Calero está demostrando que para él es un futbolista indiscutible y veremos cómo acaba la historia con Morales.
Uno de los destacados, Xavi Grande, de los canteranos, fue protagonista también en la rueda de prensa de Calero, que sí, casi le saca un ojo, ¿no?
Sí, le preguntamos por el rendimiento de Xavi Grande, que está siendo titular ante la ausencia de Manu Sánchez por lesión, y esto es lo que nos dijo Calero sobre ya no solo Xavi Grande, sino también los Spi, Marcos Navarro, la gente joven que viene empujando fuerte en el Levante.
Hay que tener mucho cuidado con ellos. Creo que aquí los chicos jóvenes están teniendo sus minutos, pero la impaciencia de los entornos puede hacerles daño a los chicos. Hay que tener calma. Y yo estoy aquí para cuidarles y les voy a cuidar. No voy a dejarme afectar por ningún tipo de presión y voy a cuidar a mis chicos porque sé lo que necesitan, porque he sido futbolista, porque he cuidado a futbolistas, porque he estado con jugadores de élite cuando eran chavales en el Real Madrid y sé lo que es cuidar a chicos cuando están en fase de crecimiento.
Bueno, Calero que al final...
Calero siempre... A mí me parece bien. Calero siempre va a reparar su casa. Pues oye, pues ¿qué va a hacer? ¿Tiene equipo segundo? Pues decir que él está en el Real Madrid y que él sabe cómo hacerlo. Pues claro que sí. ¿Qué va a hacer? Yo también lo haría.
Bueno, lo más importante es que el Levante está donde está, que ya depende de sí mismo y todo gracias a vivir la mejor racha de la temporada.
El Levante, cinco datos muy rápidos. Es el mejor equipo de la categoría ahora, el que mejor en forma está. 11 de 15 las últimas cinco jornadas. Hacía más de dos años que no ganaba tres partidos seguidos. Solo 5 derrotas en este curso, es el equipo que menos pierde de segunda división, el que mejor diferencia de goles tiene, más 17, 45 a favor, 28 en contra, y desde la séptima jornada no estaba tan cerca del líder. En la séptima era colíder, ahora está a un puntito del líder que es el Mirandés.
Especial per com és la competició, diguem, no? Que si perds, pues quedes eliminat, diguem, no? Bueno, pues això és el que hi ha, diguem, no? I tant de bo que juguem més partits com aquest, de guanyar o fora, diguem, no? Perquè voldrà dir que anem avançant a la competició, diguem, no? Llavors, jo ara podria dir, bueno, és que és un partit que el tenim que jugar sense por, no? Pues no, és un partit que fa por a nosaltres i al rival, perquè el que perdi se li quedarà eliminat, diguem, no? O sigui, por tenim. Nosaltres segurament més. Juguem a casa perquè hem fet una lliga regular molt bona, perquè ja els hem guanyat en més dues vegades i, per tant, por tindrem. El que s'ha de fer, les coses ben fetes amb por. El dolent és dir no tindrem por. I després, quan el tens, pues resulta que et bloqueja, diguem, no? No, s'ha de jugar bé, tenim por de la possibilitat de que t'eliminin, diguem, perquè és un partit que va d'això, no? Va de guanyar o de que t'eliminin, no? Per tant, i encara això, donar una bona versió, que es pot fer.
Era Pedro Martínez el sábado en la sala de prensa de la Fonteta después de ganarle bien al Bilbao Basket en un partido pues, de desgaste, hablando sobre el miedo, sobre el estado anímico de cara a ese partidazo del miércoles 8:30 en la Fonteta, eliminatoria de cuartos de la Eurocup, que es donde el Valencia Basket tiene puesta todas las esperanzas de volver a la Euroliga contra el Club Napoca después de esa decepcionante Copa del Rey. Parece el equipo con las piernas frescas, la mente fresca, que ha recuperado un poco, se ha recuperado del mazazo que supuso la competición copera. De eso le queremos preguntar a nuestro comentarista COPE de Agencia EFE, a Nacho Herrera, a ver si él también tiene la misma sensación. De cara al miércoles, ver recuperado al Valencia Basket de la Copa ya, Nachete, muy buenas.
Hola Fermín, yo sí que creo que el Valencia Basket está recuperado de la Copa del Rey. Han pasado ya suficientes días y suficientes partidos como para haber cerrado ese capítulo. Ahora bien, de la Copa del Rey, además de recuperarse, había otra cosa que hacer, que es aprender. Concretamente dos cosas. Una, jugar con miedo a ser eliminado, algo que el Valencia Basket no había tenido esta temporada y que le pesó mucho. en esa edición copera. Ya habló de eso Pedro Martínez y seguro que está incidiendo en esa presión, en cómo gestionar esa presión mental. La segunda, para mí, es tener un plan B, C o D, por si nada de eso sale. Y eso es labor de Pedro Martínez y lo tendrá que hacer en estos días. Para si las piernas fallan, las muñecas se encogen, tener algo que hacer más que resignarse a ver pasar el tren.
Esperemos que Valencia Basket haya aprendido de ese mazazo. Yo creo que sobre todo fue el estado físico en el que llegó a la competición de la Copa. El otro día Chame Ponsarnau, ex de Valencia Basket, entrenador de Bilbao Basket, decía que la Copa, si no llegas en buen momento, molesta. Y que la Copa hay que olvidarla. A Valencia Basket la Copa le llegó con muchos jugadores tocados. Aún así, creo que no se debe tolerar esa falta de competitividad, de garra o de orgullo, diría yo, que mostró el equipo ante Gran Canaria. Pero hay que pasar página. La mejor manera es como se ha hecho. Por cierto, Pedro Martínez, que hoy cumple, ya nos lo comentó el otro día aquí en Deportes Cope en directo, 35 años de entrenador desde su debut profesional, ¿eh? Qué barbaridad de Zamora, ¿eh? 35. Iván no había nacido, ¿eh?
No, estoy pensando que 35 años trabajados a ese nivel de...
Pero,
no duraría tanto.
¿Con qué edad empezó? Muy, muy joven, ¿no?
Tiene 63, pues réstale.
Pues réstale, si eres rápido...
Pero, ¿también jugaba básquet antes o no?
No creo. Hombre, me imagino que como yo, aficionado, ¿no? Ponemos aquí el punto final. Mañana volvemos.